¿Cómo están mis estimados oyentes? Un saludo a la distancia. Les habla el profesor Kurt Ayala Alba y en esta ocasión quiero enviar un saludo muy especial a Hernando del Mar León, quien ha contribuido con este canal y bueno, es alguien que contribuye y aporta y yo agradezco mucho ese gesto. Un saludo acá desde el Callao y quisiera dedicar pues este podcast a él. Quiero hacer un punto aparte de los presidentes del Perú un instante para poder hablar sobre el libro que estoy leyendo en este momento, Historia Marítima del Perú, el tomo 10, Héctor López Martínez, que cubre la historia marítima de 1876 a 1879. Y me he encontrado con el informe de Grau, me he encontrado con una memoria que envió Grau al presidente de turno en ese momento, Mario Ignacio Prado, el 2 de enero de 1878, es decir, un año y un poco más antes que comience la Guerra del Pacífico. Me ha parecido un informe muy interesante y la verdad, conmovedor. Bueno, eso pertenece al anexo A. En este caso, se presenta pues Miguel Grau. Voy a trabajarlo por partes. Algunas partes las voy a leer porque de verdad la manera en la que escribe Miguel Grau, bueno, en todo caso que le acompañan en la redacción, es una redacción muy formal, propia de la época, ¿no? Bueno, comienza diciendo Miguel Grau: cábeme el honor de presentar por primera vez a la alta consideración del Supremo Gobierno una memoria, por primera vez, ¿no? Una memoria de la Comandancia General del Departamento Marítimo de la República. Al emprender ese trabajo, rodeado de dificultades por la estructura que insensiblemente ha ido tomando el servicio de la Armada en general, apartándose notablemente del que prescriben las ordenanzas navales, no me lleva, ciertamente, la idea de presentar a vuestra excelencia, como desearía, un estudio detenido y completo de nuestra Marina. Es decir, el informe podría haber sido más minucioso, pero no pudo Grau. Pero si el cumplimiento del deber con el franco propósito de que vuestra merced se imponga del estado actual de nuestra escuadra, para que conozca la fuerza útil marítima de la nación, pueda proveer a sus necesidades y darle la preponderancia que tanto amerita. Nada nuevo o ignorado voy a manifestar en la presente memoria. Lo que expongo está en conciencia de los jefes y oficiales que conocen a fondo nuestro cuerpo y todos, con el sentimiento de cariño que necesariamente profesan a la carrera que han abrazado con abnegación, manifiestan constantemente el deseo de que vuestra excelencia dé vida y organización a esta parte de la fuerza pública, llamada a contribuir al sostenimiento del orden interior de la nación y a tomar la iniciativa en defensa de su soberanía. Felizmente existe un germen de ilustración e interés en el personal de nuestra Marina, pronto a producir resultados satisfactorios. Pero como todos en el orden natural necesita la fuerza impulsiva, esa acción está en manos del Supremo Gobierno y siempre que se deje sentir será secundada con interés y entusiasmo en provecho propio y del buen nombre de la nación. Bien, un primer punto, el capítulo 1 de esta memoria son las ordenanzas navales, ¿no? Y comienza Grau diciendo que respecto al servicio militar y administrativo de la Armada, este estaba perdiendo su forma de organizarse, básicamente porque no habían ordenanzas navales apropiadas que rijan con vigor todos los procedimientos de su personal. Básicamente no habían pues un reglamento, un seguimiento, una supervisión. Y se estaba tomando antiguas ordenanzas españolas, ¿no? Y se apelaban a ellas con frecuencia. Muchas de ellas eran impracticables, sobre todo lo que era referido a lo penal. Entonces, esta es una primera situación que Grau manifiesta en su informe, en su memoria. Y insta pues a que el proceso de modernización se haga más concreto. Curiosamente, se le va a hacer caso muy tarde a Miguel Grau. Luego hay un punto 2 que habla de la Comandancia General del Departamento, ¿no? Dice Miguel Grau: aunque la promulgación del Código Naval que actualmente se redacta ha de regularizar en todas sus partes el servicio de la Armada y ha de restablecer por consiguiente a la Comandancia General y a todas las dependencias de Marina sus propias y peculiares atribuciones que, penoso es decirlo, están del todo restringidos cumple mi propósito manifestar el estado actual de esta autoridad. Las antiguas ordenanzas, como las modernas de todas las naciones, dan a la Comandancia General del Departamento para investirla del carácter elevado de tan importante puesto, facultades extensísimas en toda su jurisdicción, y a ella no solo toca ordenar y dirigir con libertad todo su mecanismo interior, sino proceder con oportunidad y energía en aquellos casos que, a su juicio, crea urgentes al buen servicio, aunque no le estén expresamente consignados, dando cuenta necesariamente a la autoridad superior para su sanción. De la Comandancia General parten todas las órdenes del servicio ordinario y a ella vienen a parar las necesidades que manifiesten igualmente sus dependencias para proveer lo conveniente sin que sea necesario a cada paso distraer las altas atenciones del Supremo Gobierno o de otras autoridades superiores en asuntos que le son peculiares en virtud de las prescripciones que le señalan las ordenanzas. Así conserva el puesto de prestigio y respeto que debe rodearle y el buen servicio marcha con la actividad y regularidad indispensable. Bien, y comenta Grau que la Comandancia General del Departamento Marítimo no conserva su verdadero modo de ser y están limitadas sus facultades, digamos, ¿no? Así que Grau está haciendo una observación sobre la burocracia que no es la más adecuada respecto a la Marina de Guerra. Lo está diciendo en enero de 1878. Ojo, siempre nos concentramos en los tipos de barcos y la calidad de los barcos, pero hay un tema estructural, y es un tema que tenía, digamos, toda la parafernalia del ejército peruano, de las Fuerzas Armadas peruanas. A pesar de que se habían liberado de la corona española en 1821, la situación no ha mejorado respecto a la organización. En este caso, han pasado los años y se sigue arrastrando la situación española. Se sigue arrastrando los modelos españoles para dirigir la marina, para dirigir la artillería, para dirigir la oficialidad. No ha pasado por un proceso de modernización. Y esto es lo perturbador. Valor, pues, ¿no? Así que en ese ítem habla, ¿no? Dice Miguel Grau, escribe: en vista de las extensas facultades y preeminencias que las ordenanzas navales dan a la Comandancia General en el límite de su jurisdicción y del papel que viene representado, la posición de esa tarea es bien difícil. Tengo para mí que para que una autoridad goce de todo su prestigio y sus disposiciones impriman el carácter del puesto que ocupa, no debe declinar de sus deberes, como tampoco abrogarse los ajenos, de lo cual también depende la buena marcha de los asuntos que le están confiados. Esto pasa en todas las esferas del orden administrativo y gubernativo, y muy especialmente en el servicio militar, cuyo relajamiento es tan funesto al buen nombre de la nación. Esta es la situación actual de la Comandancia General, la misma que manifesté a vuestra excelencia antes y después de que me honrase con tan importante y elevado cargo. Pero persuadido estoy que no tardará en operarse una reorganización completa, pues los nuevos códigos navales lo han de colocar en su verdadero puesto. Y porque vuestra excelencia no puede desconocer la importancia de esta autoridad, que debe vigilar y atender muy de cerca y exclusivamente el servicio de la Armada. Un detalle, ¿no? Chile y Perú competían en la zona del Pacífico en Sudamérica por las armadas más potentes. Ecuador no tenía, pues, la potencia, Bolivia mucho menos, y más arriba tampoco. De repente México podría tener algún tipo de poder naval, pero en realidad, si bien tenía potencia naval Chile muy buena, el Perú estaba unos tres pasos atrás. Pero la misma crisis, la bancarrota, la situación con la que nos había dejado el presidente previo, Mario Ignacio Prado. Entonces, todos esos elementos, pues, generaban un problema. Mayoría de órdenes y comandancia de arsenales. Estas dos dependencias eran, digamos, sostenidas por un solo jefe, pero no había un verdadero arsenal. No existía un verdadero arsenal, según dice Miguel Grau. Y no, tampoco había puesto un aparato para la organización de los arsenales. Es muy importante. Básicamente, pues, no tienes cómo organizar la munición. Es así de sencillo. No había ¿no? Y lo que había estaba mal hecho. Se había planteado la posibilidad de armar un arsenal en el Callao, pero no se había terminado de construir. Era una situación bastante complicada que estaba observando Grau. Y la cosa se pone peor, ¿no? Porque Grau, en el punto 4, el que le mencioné en el 3, habla de los jefes. Y dice, tenemos jefes. Dice, tenemos un número suficiente de jefes de marina para atender al servicio. Tienen un buen referente, tienen una buena formación y se va a ver. De hecho, se va a ver en la campaña naval. Hay una buena formación de los jefes. No es lo mismo que los oficiales suboficiales. Y aquí viene el problema. En caso de los oficiales, no hay muchos. Dice Miguel Grau, el personal de oficiales, por el contrario, es sumamente reducido, y aunque en el escalafón se haya inscrito un número suficiente, muchos de ellos están fuera de servicio por distintas causas. Actualmente los buques de la escuadra no tienen la dotación de oficiales que le corresponde, ni la indispensable para tener a bordo la vigilancia y disciplina interior, que solo puede conseguirse con la presencia de un número competente de oficiales que desempeñen con interés y constancia sus labores sin hacerles el servicio recargado e infructuoso. Acá hay una novedad que plantea el libro que les estoy comentando. Muchos oficiales chilenos van a venir a trabajar al Perú años previos a la Guerra del Pacífico, es decir, van a conocer los barcos por dentro. Es una cuestión bien interesante. Y en realidad el Perú en un momento va a estar plagado de extranjeros que van a venir a trabajar para la Marina de Guerra porque no hay una escuela y no hay una formación. Esta se intentó desarrollar, pero tuvo muchos inconvenientes, digamos, básicamente por el tema económico. Y Grau reconoce que si bien son pocos oficiales, son bastante, bastante competentes, pero se necesitan más. Esa es la cuestión, ¿no? Va a decir, ¿no? En caso, vamos a ampliar la escuadra, necesitamos oficiales. Y acá también hay un mito que se cae. No bastaba comprar el barco nuevo, era quién lo iba a manejar. Es decir, supongamos que se llegara a comprar el barco, ¿quién lo iba a manejar? Había la oficialidad suficiente, había la capacitación suficiente, no solamente era traer un barco, había que traer maquinistas, había que traer capacitadores, había que traer todo un aparato que actualizara a la Marina de Guerra y pudiera darle formación. Y esto no, porque en el Perú no había, ¿no? Y a veces también ahí se rompe un mito, ¿no? Que si hubiéramos tenido más barcos, quizás aunque hubiéramos tenido dos o tres más blindados, no necesariamente era garantía de que hubiéramos podido ganar la guerra, porque no había una estructura sólida, digamos, como para sostener una guerra a largo aliento. Pero sí teníamos algunas ventajas de repente, pero no eran sustanciales. Bien, dice Grau, por fortuna la escuadra ha poseído y posee un mayor número de oficiales competentes y de base de instrucción militar y marinera que puede servir de base para reorganizar el cuerpo. Y si la escuela naval contribuyese anualmente con el contingente de jóvenes que es de esperarse de tan importante establecimiento, adelantaremos mucho en el aumento y conservación del personal. A ello debe atenderse seriamente y recomiendo punto tan esencial al interés que siempre ha inspirado. Ya vienen los barcos, tranquilos, porque ahora va a hablar de los guardias marinas. ¿Qué dice de los guardias marinas? La falta total en los buques de la escuadra. Las funciones de ellos en todo el servicio de a bordo y muy especialmente en el mecánico es de la mayor importancia por las condiciones de su clase en que, al mismo tiempo que van adquiriendo la práctica y hábitos de a bordo, deben vigilar muy de cerca a la marinería, tanto a bordo como en tierra. No puede pasarse sin ellos, sin dejar un vacío que no puede ser llenado ni por los oficiales de mar, que tienen demasiado roce con la tripulación, ni los oficiales de guerra, cuyo carácter y servicio son de muy distinta naturaleza, como lo determinan las ordenanzas con sobrado acierto y fundamento. Pero aunque se pretendiese encomendar las funciones de esos a los oficiales más subalternos, no sería posible. Pues, como he dicho antes, no hay el número suficiente de estos para montar guardias de cubierta y además el servicio se alternaría en otros sentidos desventajosos. Informa Grau que en el año 1870 se suprimió el cuerpo de guardias marinas porque no tenían conocimientos profesionales, ¿no? Y había la idea de que la escuela naval suplantase esta situación, pero no había guardias marinas. Y la situación se pone más grave todavía. Los ingenieros mecánicos. No hay ingenieros mecánicos peruanos. Todos son traídos del extranjero y se les tiene que pagar. Y muchos de ellos que se les paga, digamos, se les va pagando bien al comienzo, pero luego se les está debiendo un mes, dos meses, tres meses. Y si bien venían para apoyar a la Marina de Guerra del Perú, terminan apoyando a la Marina Mercante, se terminan yendo. Esta es la cuestión clave, porque quienes movilizan las máquinas de los barcos son extranjeros. Esto podría explicar también la situación del monitor Huáscar, la de la fragata Independencia, la situación también de, en este caso, la situación también de la Pilcomayo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la escuadra peruana, digamos, está en crisis y los pocos aprendices de mecánicos que habían en el Perú no terminaban de cuajar como mecánicos, simplemente por la sencilla razón de que no había quien los formara, ¿no? Y dice Grau, ¿no? Pero la falta de estudios necesarios a unos y la eventualidad de una carrera insegura a otros los ha detenido y obligado a buscar de otro lado un porvenir más lisonjero. Estas dos barreras que cortan el camino de hombres que pueden prestar muy buenos servicios a la patria deben franquearlas el gobierno a toda costa. Así pues, una escuela de ingenieros mecánicos y la formación de un cuerpo con los privilegios y garantías que goza el de la Armada vendría a llenar este peligroso vacío. Entonces, Grau, que es un hombre con experiencia, un hombre que conoce lo que es la Marina de Guerra en la práctica más que en la teoría, lo que no quita que no sea un hombre que ilustrado para la época, ¿no?, respecto a este tema, se da cuenta de la situación. Habla también de un proyecto en que estaba planteado, fue planteado en 1874, para poder implementar, pues, una escuela de ingenieros, pero el proyecto no prosperó. No prosperó. Vamos a hacerlo más grave. Inspector de máquinas. Es decir, no basta que el mecánico mantenga reparada la máquina. Hay que llamar a alguien que la revise y diga, eso está bien y esto está mal. Grau va a decir, urgente, necesitamos un ingeniero de vastos conocimientos y prestigio, que sea un superintendente e inspector de máquinas, bien pagado. ¿Para qué? Para que se dedique exclusivamente a vigilar el estado de las máquinas antes y después de todo viaje, inspeccionar las reparaciones y las obras que se hagan, responder solidariamente con los ingenieros respectivos de los buques de cualquier accidente. Este jefe de importancia en la Marina a Vapor, sujeto a un reglamento detallado y severo, reportará ventajas positivas, evitando retardos perjudiciales. Imagínense. ¿Se imagina si hubiera venido un ingeniero de máquinas para ver al monitor Atahualpa y para ver al monitor Manco Cápac explicar? Porque ustedes saben de que el monitor Atahualpa sale a la mar, la marina salió, pero se malogró en el camino. Se lo tuvieron que remolcar porque se quedó en la isla San Lorenzo, tuvieron que remolcarlo a la Atahualpa y se tuvo que quedar aquí en el Callao, ¿no? Y esto es porque no hubo un inspector de máquinas. Grau, con lo poco que sabía y con los ingenieros que tenía, un poquito, pues, ¿no?, que podía hacer resolver. Pero la verdad es que no tampoco se le podía pedir tanto a Miguel Grau, ¿no? Este puesto, dice, ¿no?, ahora es desempeñado por un antiguo ingeniero que actualmente se halla en Europa con permiso, pero sin su reglamento, con ocupaciones particulares y falta de requisitos indispensables, no llena las necesidades de un servicio de contracción y responsabilidad. Habla también acerca de los cirujanos, ¿no? También hay un número de cirujanos importante, pero digamos, de repente también podría mejorarse ese lado. Habla también que hay oficiales del cuerpo político, hay contadores también, que están siendo bastante útiles, y en ese lado, digamos, que esa parte burocrática estaba bien. Sobre los oficiales de mar y marinería, no tanto los oficiales de mar como la marinería, que forman las tripulaciones de los buques de la escuadra, son en su mayor parte extranjeros. Así es, pudiendo calcularse tan solo en un tercio el número de los nacionales. Este obstáculo, que tanto entorpece el servicio, es por ahora un mal necesario y solo desaparecerá mediante el impulso de vuestra excelencia a la escuela de grumetes en todos los ramos que debe comprender para formar tripulación nacional. Cuando se realice tan notable transformación, no habrá los múltiples inconvenientes con que tropieza constantemente el servicio hecho por tripulaciones inadecuadas para cumplir sus deberes militares. Vuelvo a decir, Grau, necesitamos artilleros. La escuadra carece de artilleros y condestables. Dice, carece completamente. Hay que encomendar esto urgente, lo dijo un año antes, y esto le va a costar al monitor Huáscar, le va a costar a la Independencia, que no pudo hundir a la Covadonga porque tenía artilleros malísimos, ¿no? En fin. Luego, Grau hace un informe sobre los barcos y va a hablar del estado actual de los buques de la escuadra. Primero habla de la blindada Independencia, aparejo de barca. Este buque fue construido en Londres el año 1865. Miren bien el año, 1865. La guerra fue en 1879. Samud Hermanos fue el constructor, bajo la dirección del capitán de navío don Aurelio García García. Casco de fierro. Una pulgada de grueso con doble fondo y dividido en tres secciones latitudinales, blindada con planchas de fierro de 4 y media pulgadas de espesor en su sección central y en toda la línea de agua sobre un empono de 10 pulgadas de madera teak con las siguientes dimensiones: 215 de eslora, 42.9 pulgadas de manga, 22.6 puntal, 20.6 calado a popa y a proa 18.6, 2004 toneladas. Sin máquina de hélice, dice Grau, construida por los señores John Penn e hijos, es del poder de 550 caballos nominales con cuatro calderas tubulares, dando el buque un buen estado, un andar de 10 a 11 millas. El principal armamento consiste en dos cañones rayados de 150 sobre cubierta y 12 de 70 en batería. Dicho buque en la actualidad, que la artillería y blindaje han tomado mayores proporciones, solo puede considerarse entre los de tercero o cuarto orden. Por ahora, estamos hablando de 1878, no puede prestar servicios inmediatos, pues sus calderas se hallan completamente inutilizadas, pero mediante las que hace tiempo se han mandado construir y que pronto deben llegar, creo que a mediados del próximo año podrá quedar expedito. Ojo, a mediados del próximo año. Eso significa que la Independencia estaría lista en julio de 1879. Ya se imaginarán cómo a la apurada tuvieron que arreglar este barco. Su primera cubierta y parte de la segunda necesitan ser reparadas, lo mismo que el montaje de la artillería, operación que puede efectuarse al mismo tiempo que la anterior. Muy bien, dice Grau, por lo demás, tanto el buque como su maquinaria pueden prestar útiles servicios por algunos años más en nuestra escuadra. ¿Qué dice? Algunos años más. Grau era consciente de que el barco estaba viejito. Vamos con el monitor Walker, aparejo de bergantín. El año 1865, otro barco viejo. Este buque, al mismo tiempo que la blindada Independencia, bueno, fue mandado a construir bajo la dirección del capitán de navío don José Salcé. ¿Quién lo construyó? Se construyó en Birkenhead por los señores Light Hermanos. Casco de fierro, 3 cuartos de pulgada, blindado con planchas de fierro de 4 y media pulgadas en el centro y 2 y media a los extremos sobre su empono de teak de 10 pulgadas. 200 de eslora, 35 de manga, 28 de puntal, 16 calado a popa, 15 ida a proa y 1.130 toneladas. Su principal armamento, ya sabemos, dos cañones de 300 libras, sistema Armstrong, en el interior de una torre giratoria blindada con planchas de fierro de 5 y media pulgadas sobre 14 de teak. Además, tiene una cubierta donde están implementados dos cañones de 40 libras del mismo sistema. La máquina digamos, trabaja por los mismos constructores, que fue trabajada por los mismos constructores del buque, tiene 300 caballos nominales, o sea, un poquito más rápido, pues no, tendría que haber sido la Independencia. Tiene sistema de hélice, un andar regular de 10 a 11 millas por hora y se puede forzar un poquito más. Bueno, de hecho lo forzó bastante Miguel Grau. Este buque no puede considerarse de primer orden. Es decir, ni la Independencia ni el Huáscar son barcos de primer orden en ese momento. Pero su gruesa artillería, el poco blanco que presenta y sus condiciones marineras se equilibran en cierto modo la fortaleza de otros modernos. Habiendo cambiado calderas y cubierta a principios del año anterior y hecho algunos trabajos accesorios, así como haber recibido en estos últimos meses las reparaciones de los daños que recibió en el combate de Pacocha, se halla su casco, aparejo y maquinaria expeditos para cualquier servicio. Estaba listo. Últimamente se han hecho por su actual comandante varias alteraciones que, lejos de ser de utilidad comprobada, son un notable inconveniente para el servicio interior del buque. Circunstancia que he hecho ya presente al elevar al Ministerio del Ramo el informe de la Junta que se nombró con tal objeto y que opinó en el mismo sentido. ¡Unos detallitos! Lizardo Montero era un hombre muy capaz en cuanto a la Marina. Técnicamente se esperaba que Miguel Grau comandara la Independencia y Lizardo Montero comandara el monitor Huáscar. ¿Pero qué pasaba? Lizardo Montero y Mariano Ignacio Prado tuvieron pues un desencuentro en las elecciones presidenciales. Gana Mariano Ignacio Prado, pero ganó a balazos. Lizardo Montero tuvo una pequeña rebelión, luego se adaptó, se reconciliaron. Bueno, Lizardo Montero no pisó un barco, ¿no? Él se le encarga cosa del destino, se le encarga en la guerra a que cuide la plaza fuerte de Arica, cuando en realidad el mejor lugar habría sido en el barco. En términos futbolísticos, es como poner a Guerrero de back centro, ¿no? Ahora, imagínense, otra habría sido también la historia si Lizardo Montero comandaba la Independencia, creo yo. Ahora, vamos con el monitor Atahualpa. Otro viejito. En 1864 fue construido este buque en Estados Unidos de América y comprado después para el servicio de nuestra escuadra, a la que se reunió en mayo de 1870. Casco de fierro, 6 líneas, 5 capas de planchas de fierro de 1 pulgada superpuestas sobre 30 de pino americano. Su cubierta también se halla defendida en su parte superior por planchas de fierro de 1 pulgada. Bueno, un bodoque era, ¿no? El monitor Atahualpa. Eslora 226, manga 43. Interesante la eslora del monitor Atahualpa, más grande que la del monitor Huáscar. Puntal 14, calado y popa 12. Y toneladas 1034, un poquito menos pesado que el monitor Huasca. ¿Qué tenía? Dos cañones. Tenía dos cañones poderosos, sistema Rodman, montados en una torre de 25 pies de diámetro, contenidas con 10 capas de planchas de fierro de 1 pulgada cada una. La máquina del buque, sistema hélices, construida por Ericsson, de 200 caballos nominales de fuerza. Bueno, eso no funcionó a la larga. Le da al buque un andar de 4 o 5 millas por hora. Tiene máquinas auxiliares por el movimiento del torreón para virar el cabrestante, para las bombas de aire y circulación para las centrífugas. Las máquinas de este buque, interesante dato, fueron desarmadas y reparadas completamente de enero a abril del año pasado, o sea, de 1877. No así las calderas, que por el mal estado en que se hallaban, solo fueron ligeramente compuestas en mayo para salir con la escuadra al sur, pero no pudieron funcionar. Al regreso de mi comisión, dice Grau, las calderas quedaron completamente inservibles por el mal estado de todos sus tubos. Habiéndose además rendido en el indicado viaje al sur 3 baos de la cubierta principal y notándose el mal estado de todos ellos, se nombró una comisión para que informara sobre el estado general del buque, que opinó por la indispensable necesidad de cambiar la cubierta, conforme a las modificaciones que se están practicando en ese momento en la del buque monitor Manco Cápac, y reponer todos los tubos de las calderas haciéndose los reparos convenientes. Por lo expuesto, va a decir Grau, se ha mandado a traer todos los útiles necesarios para las obras indicadas. Mientras tanto, se están preparando las calderas para recibir los nuevos tubos. No funcionaron al final, ¿no? Estas calderas, ¿no? A pesar del optimismo de Grau. Dice Grau que dijo en ese momento, ¿no? Después de estas reparaciones que puedan quedar terminadas a fines del año entrante, o sea, diciembre de 1879. Como dice, puede funcionar como fortaleza, digamos, una especie de fortaleza, y brindar importantes servicios por algunos años más. O sea, tenemos una flota vieja, pues. Básicamente una flota ya caduca. Pero, viene el monitor Manco Capac. Escuchemos, miramos un poquito. ¿Qué dice? ¿No? Aparejo de goleta, igual que el monitor Atahualpa. Construido en el mismo lugar, la fecha, igual, todo un año y 2 meses y medio, casi 3 meses, para traerlos. Cuenta Grau, después de haber regresado al Callao la escuadra de evoluciones que se organizó en 1874, este buque quedó en estado de desarme por haberse incendiado en esa época parte de la cubierta que estaba sobre las calderas y muy inmediata. Quemadito el Manco Capac. En febrero del 75 se principiaron a hacer las reparaciones, pero notándose a medida que se desarmaba la parte averiada de la cubierta, con todos sus vaos y tablazones se hallaban sumagados. Fue preciso emprender una obra de reparación más extensa. El gobierno pidió que trajesen de Estados Unidos todo lo que se necesitaba. Así que se desarrollaron los trabajos luego de varios problemas y se colocaron vaos de fierro, también tablazones en la cubierta, se va a mejorar el blindaje, se van a hacer una serie de reparaciones, dice Grau. Y algunas alteraciones, también adaptaciones para este barco, ¿no? La máquina principal, dice Grau, ha sido urgente desarmarla para su limpieza y examen, pues hace 3 años que no se ha puesto en movimiento, pero según el informe de los ingenieros se halla en perfecto estado. Las demás máquinas auxiliares se encuentran expeditas. Las calderas han sido recientemente reconocidas y satisfactorio el estado en que se hallan, lo que demuestra que se ha atendido debidamente a su conservación. Las obras que se han emprendido en el expresado monitor son de tal naturaleza y han sido tan bien atendidas que muy pronto quedará en mejores condiciones que en la fecha de su adquisición. O sea, va a quedar mejor que cuando se compró. Con lo cual la nación contará con un poderoso elemento de guerra. Y de verdad lo fue, ¿no? El Manco Capac que estuvo pues en Arica y bajo la cobertura de los cañones de la Plaza Fuerte que era Arica, el Manco Capac va a hacer actos heroicos, va a poner en jaque al monitor Huaja capturado por los chilenos, luego la Covadonga, luego la Magallanes y luego hasta el Cochrane, ¿no? Pero tenemos a nuestro veloz, a nuestra corbeta Unión, aparejo de fragata. Fue construida por los señores Borús Hermanos, es un barco construido en Nantes, en Francia, en el año 1864, un añito mayor que el monitor Huáscar, y comprado en el mismo año por el gobierno para el servicio de nuestra escuadra. Casco de madera de teak, clavado y forrado en cobre, reforzado hasta la línea de agua con planchas de fierro. Sí, y 243 de eslora, 36 de manga, 16 de puntal, 18 de calado a popa y de proa 17, 1150 toneladas. Es un barquito pesadito. Máquina a hélice de baja presión y de 450 caballos nominales de fuerza. 4 calderas tubulares y 12 o 13 millas por hora. Una artillería, bueno, sobria, ¿no? 12 cañones rayados de 70 libras y uno de 9. Tuvo una completa reparación en 1873 en su casco, su máquina, miren la diferencia. Y se cambiaron algunos rumbos en los costados, se han calafateado estas zonas. Dice Grau, el casco estaba en buen estado para ese momento, su arboladura también. Pero propone Grau que hay que reparar algunos elementos, ¿no? El velamen, las maniobras de labor, que estaban inservibles, proveerlo de anclas y cadenas competentes para la seguridad de vida. La máquina, bien, pero habla de una pequeña rajadura en el eje principal. No es una cuestión grave, ¿no? Es interesante lo que Grau detalla. Se han hecho algunas reparaciones, entonces Grau concluye que el buque está actualmente prestando sus servicios en la costa del sur y aunque puede continuar navegando, necesita que sean atendidas a tiempo sus necesidades. Y vamos con el barquito nuevo, el más nuevo que teníamos, la cañonera Pilcomayo, señores. Aparejo de goleta, fue construida en Blackwall, Londres, por los señores Bonnie Wigram, hijo, en el año 1874, ¿no? Money Wingran e hijo, bajo la dirección del señor capitán de navío Manuel Ferreiros. Casco de madera, clavado y forrado en cobre, reforzado con curvas diagonales de fierro galvanizado. Es una cañonera, y la cañonera pues es 175 de eslora, 24 de manga, puntal 14.6, calado 11.6 y a proa, ¿no?, 10.6. O 600 toneladas, es una cañonera pues ligera, ¿no?, en comparación a la Unión. Dos cañones rayados de Armstrong de 70 libras y 4 de 40. En este caso, Grau dice, pues no, este buque se halla actualmente de estación en la costa del sur, prestando sus buenos servicios. Hace algunos habla de algunos detallitos: cambiar las dos primeras hiladas de cobre de los costados, forrar de zinc los pañoles de víveres para evitar su deterioro. Detalles menores porque es un barco relativamente nuevo, pues, ¿no? Ok, entonces tenemos, digamos, la cañonera Pilcomayo, la corbeta Unión, barcos ligeros que están funcionando bien, pero los barcos pesados no, pues no. Tenemos dos monitores viejos, lentos, casi inservibles, que están reparándose, salvo el Blanco Capa, que como fortaleza puede servir bien, fortaleza flotante, y en el caso del monitor Huáscar, lo que hemos podido atender junto con la Independencia. Pero vamos con el transporte limeño, ¿no? Máquina de ruedas, tiene armas menores para el servicio militar. Es un buque de media vida, dice, ¿no? Aunque conserva su máquina en buen estado, sus calderas, que a la fecha han servido 12 años, están casi inutilizadas y hay necesidad de repararlas muy pronto. Cubiertas tienen que ser recorridas, cambiar rumbos de la tolina. Hay que hacerle las calderas, y no saben cuán importante va a ser arreglar ese transporte. Luego tenemos al heroico transporte Chalaco. ¿Qué decía Grau de el transporte Chalaco? Construido en 1863, construidos también por la compañía inglesa de vapores, al igual que el transporte limeña. Este barco, digamos, tiene una fuerza de máquina de 300 caballos. Ahora, este buque, digamos, ha tenido varias reparaciones, dice Grau. En 1873 se le cambian las calderas, se repara la cubierta principal, así que se le da una especie de nueva vida, pues, ¿no?, a las máquinas también, pero todavía hay que continuar con la reparación, ¿no? Y de hecho la primera fase ya estaba terminada, dice Grau, ¿no? Y la idea era que era uno de los transportes, digamos, bastante, bastante bueno, ¿no? Creo conveniente, dice Grau, tanto para dar comodidad a la tripulación y al transporte, como para preparar un lugar para conducir caballos, etcétera, hacer algunas alteraciones en el repartimiento interior de proa, cuyo costo no será de importancia. Espero que la prueba que se hará muy pronto sea satisfacción de nuestra excelencia. Bueno, ya estaba terminado la primera fase de reparaciones y se iba a poner a prueba si todo funcionaba bien. Transporte Talismán, aparejo de goleta. No tiene artillería, ese es un dato, ¿no? Una máquina de 90 caballos de fuerza. Se hicieron algunas reparaciones en las máquinas, en las calderas. Se tuvieron que desarmar sus piezas para pulirlas, arreglarlas. Se colocaron, salió todo bien. Se le cambiaron las planchas de los fondos. Se optimizaron las calderas, válvulas nuevas para la comunicación. Se había alterado bastante, dice Grau. He recibido, informes, dice Grau, de las mejoras que se le han dado a este transporte talismán. Se halla en buenas condiciones, dice, ¿no? Solo consume de 9 a 12 toneladas de carbón, según la calidad, con un buen andar y pudiendo conducir con comodidad 2.000 hombres, puede prestar útiles servicios, el transporte talismán. Hay otros transportes más, el transporte Mairo. Tienen ese transporte con misiones de muy poca importancia, porque, digamos, es un barco que está, bueno, fue construido en 1861, ¿no? Y fue comprado dos años después. Es un barco de casco de madera, digamos, no es un barco relevante. no es un barco relevante. Luego tenemos a la fragata Apurímac y el vapor Tumbes. Y bueno, imagínense, ¿no? La fragata fue construida en Londres en 1854, o sea, como que no hay mucho que se pueda hacer. 12 cañones de A32, digamos, para que los grumetes puedan ejercitarse. Esta fragata, pues, estuvo su época dorada, ¿no? Tuvo importantes servicios, sus cubiertas fueron testigos de formación de notables marinos. Era muy, muy, muy entrañable el cariño que se le tenía a este barco. Después de la campaña, dice Grau, que hizo el Ecuador en 1859, se sumergió juntamente con el dique que la suspendía el año de 1860 en la isla de San Lorenzo y permaneció bajo el agua hasta 1864, que terminaron los trabajos de extracción y quedó a flote. Desde entonces, el gobierno utilizó bastante sus servicios, aún sin arbolarse, y en este estado combatió y triunfó el 7 de febrero de 1866 en Aptao, junto con los demás buques que componían la escuadra aliada contra la española. Explico un poquito más. Cuando regresó, se le hacen reparaciones y sobre todo el tema de las máquinas, y fue a formar parte, pues, de la escuela de grumetes, este barco, digamos, ¿no? Su máquina, ya pues inutilizada, calderas extraídas, porque estaban deterioradas, el casco estaba conservado, pero habían pues ya algunas fallas, ¿no? El Grau lo habla con mucho cariño de la Apurímac en el informe. Después habla del Tumbes, de un pequeño vapor que fue construido en su momento con la fragata Apurímac, pero este fue desarmado, ¿no? El informe que fue desarmado, aparejado de barca y arreglado, pues, para los alumnos también de la escuela de grumetes. Habla también del pontón Loa y el pontón Pachitea, ¿no? Dice, ¿no? El Loa fue un vapor de guerra construido en Londres el año 1854, hablando muy rápido, juntamente con la Apurímac y el Tumbes. En 1865 se la rebajó y colocó una casamata blindada con rieles, pero actualmente está desarmado y se le está quitando el blindaje. El casco es de madera y se halla bastante maltratado, y aunque la máquina y caldera se encuentran en regular estado, sería muy costoso y poco importante ponerlo nuevamente en estado de servicio. El Pachitea, un vapor mercante de madera comprado en Estados Unidos, y bueno, ya básicamente puede funcionar como depósito de la escuadra. Habla también de las capitanías del puerto, en el punto 6. Habla de las muchas necesidades, ¿no?, que tienen los oficiales, el tema logístico. También se habla del reglamento. Hay un reglamento formulado en 1848, pero no es suficiente, como ya les mencioné. Hay necesidad de hacer una nueva reglamentación, un nuevo reglamento. Y ahí la propuesta, que se revisara el reglamento de 1848 y se instruyera un nuevo. También hay un tema de tripulaciones. Las capitanías tienen complicaciones, obviamente, por falta también de tripulaciones capacitadas para una situación bélica complicada. Tampoco tiene oficinas la Marina de Guerra, tampoco tiene oficinas adecuadas, digamos. Se pide construcciones, aunque sea de algunas oficinas, digamos, o de locales apropiados para poder organizar la marina. Sigue hablando también de las embarcaciones, cuál es la situación que viven. No todos los puertos podían, digamos, acoger a un barco de guerra. Esta también es una cuestión que a Grau le preocupa. Habla en el punto 7 de la escuela naval, ¿no?, inaugurada, digamos, en su momento, pero no cumple para la fecha de Grau con lo que se espera. Y bueno, esto ocasiona que muchos oficiales, además de su ejercicio como marinos, van a tener que hacer otras funciones para poder ganarse el pan y el sustento, ¿no? Y obviamente, como no están dedicados a la cuestión de marina de guerra, van a tener una formación mediana en algunos aspectos, sobre todo de actualizaciones. Y Grau propone formar marinería propia para tripular los buques de la escuadra. Digamos, es lo que él propone, ¿no? Formalizar el tema de la escuela de aprendices de marineros. Digamos, ya había formación de marineros, pero no como él habría querido. Luego, hay una mención interesante, ¿no? La escuela de aprendices ha merecido satisfactorio, es decir, un marcado interés no solo de parte del Supremo Gobierno, sino también de los jefes encargados de ella y de toda la escuadra. Sin embargo, sensible es que los resultados no hayan correspondido del todo como era de esperarse. En efecto, después de 4 años de existencia, solo ha dado a la escuadra 294 grumetes, incluso 54 que deben terminar sus estudios en los próximos exámenes en el orden siguiente. A la cañonera Chanchamayo, 54, esta va a naufragar. La Pilcomayo, 98, la Corbeta Unión, 31, la Independencia, 40, el Monitor Huáscar, 7, a la Fragata Purímac, 10. Para terminar sus exámenes, 54. Un total de 294. Así que se necesitaban por lo menos 1,000 hombres para la flota naval peruana. Y todos organizados, y también considerar que algunos iban a enfermar y otros iban a morir. Lógico, ¿no es cierto? Pero bueno, el Grau mandó el informe, de ahí a que le hayan hecho caso, era otra historia. Y no había muchos alumnos pues en la escuela, ¿no? Y habían unos de muy corta edad, así que era difícil. ¿Y cómo se resolvía esto? Contratando extranjeros. Grau hace un desarrollo de la factoría naval. Dice Grau, ¿no? Durante el poco tiempo que estoy en este puerto, en que constantemente hay que atender a las reparaciones de los buques de la escuadra, que son mayores a medida que aumenta el número de ellos y el tiempo de sus servicios, he podido ver prácticamente tal inconveniencia, y más habiendo llegado el caso de tramitar un expediente para conseguir la construcción de una chumacera, y aún lo que es más raro, haber negado ese establecimiento de esta comandancia el derecho de solicitar directamente un informe sobre trabajos de la competencia. Situación anómala, dice Grau, y espera que se resuelva, básicamente. Muy bien. Sobre el arsenal, plantea Grau la importancia de poder implementar un arsenal especializado y una estructura para organizar. En el punto 10, habla también de el dique, ¿no? El dique, que es un dique seco o flotante, digamos. Se necesita. Y la idea era de que no se vean afectados los buques, digamos. Hay que limpiarlos. Se necesita limpiar, reparar, y un dique es fundamental. Es fundamental. ¿Y por qué? Porque dice Grau, y es muy concreto. Grau dice, cuando uno tiene un dique, limpia el barco, se malogra menos y dura más. Necesitamos un dique, ¿no? Y esto es un pedido a gritos de Grau, ¿no? Un dique especializado. Dice también, fácil de calcular en la fuerte cantidad que habría que gastar en nuestros buques si entrasen al dique con la regularidad necesaria e indispensable para obtener los resultados que he manifestado, como también para hacer reparaciones en el casco que no puedan practicarse a flote, ¿no? Esto le pasó pues al monitor Huáscar, que fue averiado durante la batalla de combate de Iquique, y el casco por el espolón no quedó muy bien. También plantea un sistema de faros en toda la costa. Una larga costa necesita un buen sistema de faros para poder estar al tanto y para poder dirigir no solamente a la marina de guerra, sino también a la marina mercante, para poder darle dirección. Bueno, habla también de la importancia de los muelles y una serie de elementos también. Habla también acerca de un sistema también para sostener la economía de los marinos, de los marineros, de los oficiales de la Marina de Guerra. Un hombre que de verdad estaba muy preocupado por lo que estaba viendo, ¿no? Tenía un corazón de arreglar las cosas. Así que está la otra cuestión de los ascensos, ¿no? Ascensos que se habían pospuesto y que habían desanimado a muchos Situación también que Grau dice, por favor, ¿no? Los ascensos son importantes porque nos permite retener también a oficiales calificados. Grau también habla sobre una suerte de elementos ya muy más puntuales que deben tenerse en cuenta, ¿no? Básicamente, un dique, muelles, faros, presupuesto, organización, estructura, flexibilidad en la organización, es lo que propone Grau. El combate de Pacocha para Grau es muy importante porque a raíz del análisis, el Huáscar, digamos, resulta vital para lo que se iba a hacer en el futuro. Y ya la independencia tuvo sus problemas también, ¿no? Y en función de esto, los torreones van a ser atendidos también. Para los torreones, para un buen ejercicio de disparos, en este caso, los de los monitores. Bien, pero hay un problema, ¿no? No hay varios problemas, ¿no? Los oficiales, es algo que reitera Grau, que hay que resolverlo urgente. Bien, otros elementos más, espero que algún día puedan tener acceso a este libro. Termina Grau diciendo, he aquí, excelentísimo señor, el estado actual de la Armada y algunas apreciaciones que he creído conveniente hacer sobre el particular. Grandes son las necesidades de la Armada que manifiesto a vuestra excelencia y grandes las dificultades que hay en la actualidad para subvenir a ellas. Sin embargo, la Marina, confiada en la especial consideración que le merece vuestra excelencia, espera ver realizada, por lo menos, aquellas mejoras más apremiantes. Muy largo hubiera sido tratar de todos los puntos convenientes al servicio de la Armada y bien merecida hacerse, pues todos ellos son importantísimos y refluyen directa y positivamente en su mejoramiento. Pero estoy persuadido que los códigos navales, cuya revisión pronto debe terminar, harán ver a vuestra excelencia en sus menores detalles la marcha que debe seguir el servicio de la Armada para llegar con buen rumbo a su completa organización. Haciendo merecida justicia, debo recomendar a vuestra excelencia el honorable cuerpo de Marina, que lleno de abnegación y de entusiasmo en medio de las necesidades, porque ha atravesado, no ha desmayado un instante en cumplir con sus deberes. Solo el lamentable incidente que tuvo lugar al bordo del monitor Huáscar en mayo del año pasado, originado por la influencia que la anarquía ejerció sobre un reducido número de oficiales, esa manchita, ¿no?, del Huáscar, que a veces pocos olvidamos, después de, obviamente, todo lo que Grau reivindica el nombre del Huáscar, que había participado de rebeliones. Vuestra excelencia conoce hasta qué punto, qué interesante, ¿no?, qué conmovedor que Grau limpie la imagen del Huáscar, poniéndose él ahí, ¿no?, un barco que había sido en su momento conocido como el barco rebelde, termina siendo, pues, el barco emblemático hasta el día de hoy. Al terminar, se me ha permitido manifestar a vuestra excelencia en nombre de la Marina su sincera gratitud por el vivo interés que constantemente muestra por la preponderancia de la Armada de la República. Muy bien, es lo que les puedo comentar. De luego hay un anexo donde se explica, pues, ¿no?, todos los barcos y con detalle, ¿no?, también los oficiales que aparecen en el libro. Entonces, ¿qué podemos decir? Algunos mitos, ¿no? Aunque hubiéramos tenido un barco, no había una oficialidad que la dirigiera. Número uno. Número dos, la estructura de la Marina de Guerra del Perú no era suficiente y no era del todo eficiente. Tres, una observación. Grau quería hacer todo. Quería hacer todo y le era complicado, ¿no? Era comandante, tenía que ver el problema en el Callao, tenía, o sea, es decir, iba al combate, al mismo tiempo organizaba la Marina de Guerra, al mismo tiempo veía las necesidades de los barcos, era un hombre que era fundamental. Ahora, cuando muere Grau, la Marina de Guerra recién empieza a descentralizarse y a organizarse ya sin él. Pero qué tremendo hombre, qué fundamental era. Otro mito también, la Independencia no era nuestro mejor barco, era un barco de segunda o tercera clase, igual que el Huáscar. O sea, es decir, esto de que nos hundieron, que hubiéramos tenido más chances, no lo sé. Quizás sí habríamos tenido más chances, quizás, no, considerando que eran dos blindados de segundo o tercer orden, a diferencia del Cochrane y el Bloque Encalada, se había prolongado la guerra un poquito más. No lo sé. Cosa curiosa, la Marina de Guerra peruana va a aprender en el camino y no le va a ir mal. De hecho, va aprender mejor, porque hay que decirlo también, la Marina de Guerra chilena debió aplastar en una, ¿no? A la Marina de Guerra peruana. Pero Grau es un hombre de estos que hay en el Perú, que a partir de las necesidades observa y ve que trabajar con lo que tiene, ¿no? En el caso de Chile, tenía lo mejorcito, la verdad, con los dos blindados, pero también había el miedo de que se malograra. Bien, es lo que les puedo comentar. Cuídense mucho, ya nos estamos viendo. ¡Hasta la próxima!